corrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes aquí en nuestro espacio, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de trabajo, como siempre, tendremos en breve información actualizada de la situación de los derechos humanos en Ciudad Ávila. Hablaremos con un activista de derechos humanos allí. Dos periodistas independientes que laboran con el portal Cubanet salieron a la calle a averiguar por qué salen tanto los cubanos a preguntar. Han sido amenazados por la policía política por la labor que realizan. ¿Qué pasa con la terminal de ómnibus recién inaugurada en Santi Espíritu? Tendremos información al respecto. Y en la segunda parte del espacio hablaremos sobre el pronóstico de el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, que en coordinación con la opinión que ha emitido recientemente la CEPAL, considera que si acaso llegará al 2% el incremento del PIB, el Producto Interno Bruto, en el 2023 en Cuba. De esto hablaremos con varios especialistas, analistas, aquí en nuestro espacio en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo a las 2:07 de la tarde, hoy martes, otras conversaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba se celebran en La Habana sobre el tema migratorio. Y también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos confirmó la falta de independencia del Poder Judicial en Cuba con un muestreo en las redes sociales de la situación de los jueces en el país. También Cuba anuncia recorte en la estimación del crecimiento durante su feria comercial más importante, la Feria Internacional de La Habana, que se celebra actualmente. Cerca de 30.000 cubanos entraron por la frontera a los Estados Unidos durante el mes de octubre. Impiden a tres cubanas representar a sus barrios en las elecciones municipales en la isla. También el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García se encuentra en celda de castigo y sin visita familiar. La dama de blanco encarcelada, Aymara Nieto Muñoz, pues se reencuentra con su familia en la prisión del Guatao, en La Lisa, donde fue trasladada. Y finalmente, Félix Navarro, el opositor de larga data cubano y miembro de los condenados a la Primavera Negra del 2003, y su hija Salí Navarro, se reencuentran en prisión por primera vez. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí. Nos proponemos ya en breve establecer nuestro contacto con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a irnos brevemente a Ciudad Ávila para tener información actualizada de la situación del activista Omar Ortega Mendoza, sancionado recientemente a 3 años y medio de privación de libertad en un juicio sumario celebrado en el Tribunal Municipal de Morón de Ciudad Ávila. Vámonos a Ciudad Ávila, Cuba, a esta hora de la tarde, el contacto con Juan Carlos González Leiva, periodista independiente, activista del Consejo de Relatores de Cuba. Juan Carlos, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Tomás, un abrazo para ti y para toda la audiencia.
Bueno, Juan Carlos, vamos a hablar contigo un poco en la tarde de hoy sobre la situación de algunos detenidos y activistas que están sufriendo el hostigamiento de las autoridades cubanas. Específicamente, pues nos gustaría tener alguna actualización de la situación del camillero y activista Omar Ortega Mendoza. Recordemos que durante la pandemia, en el 2021, Omar Ortega Mendoza fue el hombre, siendo camillero del hospital de Morón, se atrevió a hacer una directa denunciando el trasiego de fondos y de medicamentos en medio de la pandemia, la pésima situación del hospital moronense, lo cual le llevó a prisión. No obstante, que aunque no fue acreditado con la historia, y tuvieron que intervenir autoridades del hospital y fue hasta despedido el director del hospital. Bueno, pues Omar Ortega nuevamente fue sancionado ahora por hablar mal de Díaz-Canel, supuestamente en redes sociales, y nos gustaría tener una actualización tuya. ¿Qué es lo último que hay con Omar Ortega Mendoza?
Sí, Omar es un joven de 34 años de edad que se comunica por las redes sociales y denuncia, se expresa libremente. Y eso le ha llevado por segunda ocasión a la cárcel. El crimen ahora, pues, mucho más grande que en la vez anterior, ha sido sentenciado a 3 años y medio de prisión, solamente por forma crítica al régimen cubano y a Díaz-Canel, que lo representa. Recientemente fue enjuiciado en el Tribunal Municipal de Morón con una sala judicial cercada por las fuerzas de la seguridad del Estado, donde se le permitió solo entrar a un familiar y fue sometido a un juicio carente de todas las garantías procesales. Allí se le acusó de dos delitos de desacato, simple y agravado, resultando en esta sentencia. La falta de respeto es tan grande que hasta la sentencia se la dieron verbal. No son capaces ni de ser consecuentes con lo que están diciendo los comunistas, por lo menos de haberle dado una sentencia escrita para que él pudiera reclamar y pudiera denunciar, pues sencillamente ni eso. De todas formas, él pudo presentar, obteniendo los datos a través del abogado, un recurso de apelación en el cual no tengo la más mínima fe, y se encuentra entre peligrosos asesinos en el pasillo central de la prisión provincial de Ciego de Ávila.
La prisión, ¿dónde se encuentra la prisión? ¿Esta es Canaleta?
Esta es Canaleta.
Canaleta, exacto.
Esto está en la carretera Sanguilí, en el kilómetro 4 o 5, después de la circunvalación.
Bueno, situación complicada. También me gustaría, Juan Carlos, en esta jornada, yo sé que estás haciendo una investigación al respecto, pero están fluyendo rumores sobre la situación de Omar Cruz Suárez, el activista del foro antitotalitario. Otoniel Cruz Suárez, que yo lo he entrevistado en varias oportunidades en este espacio, activista del foro antitotalitario unido. ¿Qué es lo último que se sabe de Otoniel, que fue detenido ya hace varias semanas y se desconoce con exactitud qué es lo que está ocurriendo con él?
Sí, el caso de Otoniel es un caso bien que la seguridad de Estado se ha encargado de enrarecer. Otoniel Cruz Suárez fundó varios grupos de WhatsApp aquí en la para activistas y conectar personas, y ahí él pues se expresaba abiertamente convocando al pueblo a protestar, a reclamar sus derechos, y fue arrestado y encarcelado. Y de esto hace aproximadamente un mes, y lo tenían en el técnico, de ahí lo llevaron a la prisión de Canaleta, de Canaleta lo retornaron al técnico, y hay un ciberclaria que se ha dedicado a hacerse pasar por Otoniel, después me Fajardo. Y pues él se comunica por las redes sociales diciendo que él está suelto, que él se llama Otoniel y que él ya está en su casa, pero que no quiere saber de la oposición y todas estas cosas. Yo voy a personarme pronto en la vivienda de Otoniel para tener una claridad de lo que está ocurriendo allí, de esta confusión que trata de hacer la seguridad del Estado. Y pues te dejaré saber a ti, a los oyentes por aquí. Pero la situación aquí de mayor importancia es la cruda represión que lleva el régimen cubano tratando de amordazar al pueblo de Cuba, aun cuando hay internet, pues no quiere que las personas se expresen libremente por ahí. Y esto ha llevado a la prisión a varias personas de aquí del entorno, o personas que reclaman sus derechos en medio de los apagones, como el caso de Monterriba de Neira, de ahí de Ceballos y otros más. Debe haber unas 4 o 5 personas que han sido llevadas a la prisión de Canaleta en los últimos 2 o 3 meses precisamente por reclamar sus derechos.
Juan Carlos, la situación, ya hablando de tú trabajas mucho con las prisiones, la situación en el país de apagones, desabastecimiento, problemas epidemiológicos, dengue, la cuestión incluso de leptospirosis, ¿qué te está llegando a ti de cuál es la situación que están enfrentando los reos en el sistema penitenciario, sobre todo en tu provincia de Ciudad de Ávila, que es donde más trabajas?
Casi en todas las provincias de Cuba, los prisioneros, los presos comunes, la población penal en general, está en estado de inanición. No se les está, siempre la alimentación ha sido pésima, en estos momentos pues es crítica. No se les está alimentando, se les está dando algún poco de tisana por las mañanas y algunas pastas incomibles de alimentos podridos en los almuerzos y las comidas. Hay presos que han perdido 20, 30 kilogramos de peso. La situación carcelaria es horrible, las chinchas no dejan dormir a los reclusos, las cucarachas, los roedores. Y es una situación insostenible, al punto de que muchos reclusos pues hasta se ahorcan, debido también a las palizas y a los malos tratos, a que no pueden ver a su familia, al destierro. Todo esto son métodos sistemáticos de represión y de control del régimen cubano, que no ha cambiado, que mantiene en los últimos tiempos. Esta es la situación carcelaria, no solo en Ciego de Ávila, sino en toda Cuba. y hay que recordar al punto de que está esto, que recientemente acabamos de ver el horrendo asesinato que se acaba de cometer en la prisión Quilocho Camagüey, donde en 2007 Carlos Labrada Ose, Osmani Medina Puig, dos cienfuegueros, le fueron despedazados los cráneos a tubazo por parte de los carceleros, y donde se le cortó el agua a Orlando Zapata Tamayo y lo aniquilaron por completo hasta al punto de que él murió. Esta es una situación muy tremenda. Yo creo que el sistema carcelario cubano debe ser uno de los más crueles del mundo.
Como no, gracias, Juan Carlos. Seguiremos en contacto. Desde Ciudad de Ávila, Juan Carlos González Leiva para Cuba al Día. Vamos a intentar en breve la comunicación en la capital cubana con dos periodistas, Enrique Díaz y más adelante Vladimir Turró, ambos periodistas que trabajan para el portal Cubanet, que salieron a las calles de La Habana a preguntar por qué se van los cubanos y llegaron a conclusiones con varios residentes en la capital cubana, y vamos a tener las respuestas. ¿Cuál es el impacto del trabajo este que ha hecho Coño y cuánto le ha molestado a las autoridades cubanas lo que está ocurriendo? El contacto en Marianao a esta hora de la tarde con el periodista Enrique Díaz, que labora para el portal Cubanet. Enrique, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes a ti, Tomás, y nada, es un placer estar nuevamente con ustedes.
Bueno, primero que nada, felicitarte junto a Vladimir Turroca, lo haremos con él en unos minutos, sobre este trabajo titulado así, que ha sido muy leído y muy aceptado en Cubanet hoy, ¿por qué se van los cubanos? Una especie de encuesta informal que han hecho ustedes dos saliendo a las calles de La Habana, arriesgándose, por supuesto, a preguntarle a los cubanos qué pasa, por qué se van. Me llama la atención que de las múltiples entrevistas que ustedes hicieron, Enriquito, hay un denominador común. Todo el mundo se quiere ir, todo el mundo dice las cosas tan malas, pero las justificaciones van desde el punto de vista económico hasta que las cosas están muy malas, pero nadie se atrevió a decir que es por la situación política del país. ¿Te llamó la atención esto?
A ver, Tomás, mira, mucho la atención. ¿Qué pasa con esto? Que uno como periodista, bueno, objetivamente lanza la pregunta, bueno, y evita dar algún comentario. Y bueno, ¿qué es esto que desear? A ver, simplemente el cubano tiene temor, incluso, a ver, de las cámaras. Y cuando tú dices, mira, yo soy periodista, ellos dicen, bueno, pero ¿periodista de dónde? Entonces tienen temor a hablar de política, que es una realidad. La economía en este país, bueno, realmente pues está muy jodida en el buen cubano. Y es producto de la política que lleva el gobierno a cabo, y el cubano lo sabe, pero bueno, se vio en el material, sienten temor. Decirlo ante una cámara, algo muy normal, eso es una cosa en cualquier lugar del mundo, cualquier persona se expresa libremente, sin temor alguno. Aquí ocurre eso, el cubano tiene miedo.
Sin embargo, la mayoría de los entrevistados aceptaron que de ser seguros se irían del país.
Mira, nosotros cuando lanzamos esa pregunta, o sea, le decíamos, a ver, de forma legal, ¿emigrarías? Pues sí, efectivamente, todo el mundo se va así, de forma legal, yo me voy, y dando diversas razones, o sea, sin tocar el tema político, pero sí admitieron que se van del país, por la economía tan decadente que hay acá, por toda la falta de recursos que enfrenta el cubano acá, pero todos, te diría que en una totalidad, porque fueron más los entrevistados, porque por problemas de tiempo, bueno, tú sabes que hay que seleccionar muchas veces estos materiales, pero muchos, todos los entrevistados, bueno, efectivamente, se van del país.
Ahora, Enrique, ya a este trabajo se suma nuevamente a la vigilancia que tiene sobre Enriquito Díaz y sobre Vladimir Turró la seguridad del Estado. ¿Ya hay repercusión de este trabajo que ustedes han hecho? ¿Cuáles son los temores que tú enfrentas, al igual que hablaremos más adelante con Vladimir, sobre las amenazas veladas por la labor que ustedes están realizando por parte de la seguridad del Estado?
Mira, Tomás, en más de una ocasión nosotros hemos sido advertidos sobre la realización, esto mismo, estar en las calles hurgando en qué piensa el cubano, en esta labor periodística que es a pie en las calles y la seguridad del Estado, pues nos ha emplazado en más de una ocasión con esto, de que estamos enfrentándonos en estos momentos de 4 a 10 años de prisión, como ellos mismos han dicho, es que incluso nos han manifestado que está en el Código Penal ahora cuando entre en vigor, de 4 a 10 años, mejor dicho, de privación de libertad. Y entonces, obviamente, nosotros salimos a hacer este trabajo con Tomás con temor, porque si hay algo que se le puede creer a la seguridad del Estado, al régimen cubano, es que cuando en materia de represión se hacen presentes, pues póngale el puño que van para arriba a usted. Aquí la muestra de los tantos presos políticos que tenemos ahora en prisión, por el régimen, es evidente, y entonces hay que creerle, Tomás. O sea, el trabajo lo hacemos, pero sí tenemos un gran temor, Tomás, y lo han patentizado en más una ocasión. O se van del país, así en plata, como dicen ellos, o se van del país, o ustedes van a ir presos.
Sí, este tipo de trabajo que ustedes acaban de hacer es una muestra más que ustedes no tienen miedo a seguir adelante a pesar de los riesgos que conlleva.
El temor existe, sí tenemos miedo, pero es que nosotros estamos dados a una tarea de Tomás que nos trasciende. Un comunicador social no es una persona que se sienta en la casa a esperar a que le saquen las noticias. No, un periodista independiente tiene que estar en la calle hurgando, tiene que estar en la calle buscando información, dando la realidad para contrastarla de alguna forma con esto que el régimen muestra. Evidentemente mentiras, nosotros buscamos las verdades. Estas personas de a pie, que son los que pueden hablar, el cubano de a pie.
Gracias, Enrique Díaz, en la capital cubana. Vamos a ver si podemos hablar con el otro periodista coautor de esta historia, Vladimir Turró, allí en el municipio de Río Naranjo, para que nos dé su perspectiva del trabajo que realizaron y la eficacia, para ponerlo en algún contexto, que realiza la seguridad del Estado, que ya están pues levantando las alertas, como siempre, por este trabajo que han hecho y las amenazas veladas de que serán llevados a prisión. Esto nos proponemos pues llevarlo adelante con el también coautor de esta historia. ¿Por qué se van los cubanos? Vladimir Turró, ahí en el municipio de Arroyo Naranjo, en la capital cubana, donde ya establecemos el contacto ahí con el periodista independiente Vladimir Turró, que trabaja para el portal Cubanet. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre un placer estar acá contigo.
Bueno, ya se han disparado, nos contaba hace unos minutos Enrique Díaz, las alarmas, el trabajo que ustedes han hecho, tanto en colaboración conjunta, ustedes dos, las encuestas, las entrevistas que han hecho formalmente preguntándole a los cubanos, ¿qué pasa? ¿Por qué se están yendo tantos cubanos? Pues ya hay repercusión mediática y también hay repercusión que están mirando las redes sociales, leen Cubanet, la censuran para los cubanos, igual que censuran Martín Noticias, pero ellos saben lo que se publica. ¿Cuán preocupados están ustedes que este tipo de trabajo, que no es más que seguir la labor que ustedes hacen honestamente, sirva de pretexto para la policía política para apresarlos, como ya han sido amenazados, Vladimir?
Sí, la preocupación está latente, está vigente constantemente en nosotros. Bueno,
no solo la preocupación, la amenaza velada, porque se lo han hecho hasta recientemente en los interrogatorios.
Sí, exacto. Partiendo de eso, que estamos amenazados, ¿no? En todos estos últimos interrogatorios donde nos están obligando a irnos de Cuba, es decir, nos están precisando para que vayamos de Cuba, o de lo contrario van a cumplir la amenaza que han estado haciendo en los últimos tiempos, que es de encarcelarnos bajo este tema del nuevo código penal, fundamentalmente, que es el tema de nuestro salario como periodistas, y precisamente lo que ellos catalogan, ¿no?, como que es un servicio a favor de los Estados Unidos, algo que no es real, ¿no? Nosotros no somos mercenarios ni nada por el estilo. Pero bueno, ese miedo lo tenemos constantemente, porque precisamente ya las amenazas han ido más allá. Hemos sido hasta golpeados. En mi caso, en el caso de Enrique, en varias ocasiones ya hemos sido golpeados. Recordemos cuando, bueno, el 15 de noviembre, la golpiza que me dieron. Anteriormente a Enrique, un partidario del régimen lo había atacado. En fin. El miedo está ahí porque precisamente el régimen está desesperado e intenta frenar nuestro trabajo a como dé lugar, y realmente es preocupante ya este tipo de amenazas y se han hecho constantes en los últimos tiempos.
Vladimir Turró, finalmente, la pregunta que ustedes hicieron sin editorializar, preguntándole libremente a los cubanos, ¿por qué se van de la isla? ¿Por qué se van? Es interesante la respuesta, muchas que le dieron muchos de los entrevistados, la inmensa mayoría coinciden con el desastre nacional, con la única excepción que los cubanos entrevistados evaden darle un matiz político y decir, pero somos revolucionarios, aunque aquí nada sirve. ¿Cómo es posible esto?
Sí, es precisamente dado por esto mismo, ¿no? Por el terror que ha implantado el régimen con los encarcelamientos, toda la información que ofrece a raíz de sus programas, que no es más que sembrar el terror en el país, ¿no? Y las personas te dan esa respuesta, pero siempre te recalcan, ¿no?, que son revolucionarios y que están dando la respuesta precisamente por la situación que está viviendo el país, pero resaltan además que no están en contra de la revolución, ¿no?, que no les interesa. Es precisamente por ese miedo, ¿no?, de ir a parar a la cárcel por dar una opinión política o por decir que en Cuba no hay libertades, que no existe la libertad de expresión. El cubano siempre evita estos temas con la prensa, ya bien sea con cualquier tipo de prensa, ¿no? Con la prensa independiente también, lo hacen precisamente amparados en esto, ¿no? En este terror que ha sembrado el régimen y por lo cual han sido enviados a la cárcel muchísimas personas durante el 11 de julio, ahora en las últimas protestas y nada. El cubano siempre evita dar este tipo de comentario político, obvian esa parte por ese temor que sienten ellos.
Gracias, Vladimir Turró, ahí en La Habana. Vamos a intentar cerrar esta primera parte brevemente en Santi Espíritus Cuba con el periodista Adriano Castañeda. Bueno, pues después de una inversión de más de 6 millones de pesos inaugurada en el 2019, pues la terminal de ómnibus provincial de Santi Espíritus, la más moderna del país, pues parece ser que está apagada. Se mantienen cerrados todos sus servicios, menos la recogida de pasajeros. No se puede comer nada, no hay una cafetería abierta, no hay agua ni que tomar dentro de la institución. Parece un fantasma este centro, pues, al servicio de transporte en la provincia. ¿Qué está pasando? Vamos a establecer el contacto en el territorio espirituano con el periodista Adriano Castañeda para que nos cuente. Ya nos vamos a Santi Espíritus, Cuba, a esta hora de la tarde. Comunicación con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano. Buenas tardes, Adriano. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo cordial para ti, también para el colectivo de trabajo de tu programa y también a la audiencia.
Bueno, nos gustaría brevemente conocer qué pasa con la terminal de ómnibus supuestamente más moderna de la isla, inaugurada en el 2019, luego una inversión millonaria en pesos cubanos, con la excepción de algunas recogidas de pasajeros que se hacen. Básicamente es un apagón dentro de la institución. Hay salones muy modernos, restaurantes muy modernos, ninguno funciona, no hay ni agua. Parece un fantasma las instalaciones dentro de la terminal. ¿Qué pasa, Adriano?
Sí, eso ha sido realmente muchos los comentarios de los espirituanos por muchos meses. Bueno, le llaman, de hecho ha habido titulares que han escrito algunos periodistas oficialistas que le llaman la terminal museo. Es cierto que tiene un uso extremadamente limitado, es poco. El servicio, por supuesto, un servicio de transportación de pasajeros caótico, ¿no? Están al 30% de la transportación a las provincias, ¿no? Tiene un servicio, como tú decías, un servicio, instalaciones de servicio de vista espera. No puedes entrar a la terminal por una sola puerta. Hemos visto que tú llegas allí y hay varias puertas, tienen todas las demás puertas a la terminal, la tienen cerrada y solamente tienen una donde te sale siempre un personal y te pregunta qué desea. Los salones desiertos totalmente, por supuesto sin cumplir el objetivo de una terminal. Pues tú decías, esta fue inaugurada en el 2019 por mucho la más moderna del país. Y bueno, gastronomía, tiene gastronomía, como tú decías, punto de correo, TESA, zona wifi, hasta tiene una sala de lactancia. Y realmente lo más que la gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que la lista espera la trabajen en la terminal vieja, que todo lo contrario, que está desprotegida totalmente, que no tiene gastronomía, que no tiene el servicio que tiene que tener la terminal de aquí, una pésima gastronomía, como te decía, una higiene caótica realmente, y siempre justificando, no sabemos por qué lo están haciendo de esa manera. Es cierto que esta terminal está muy céntrica en lo que es la cabecera provincial, la tienen ahí, como te decía, de museo, como dice todo el mundo, y realmente no cumple ningún objetivo para la que fue hecha en su momento. Está al mismo nivel de cuando la pandemia, porque como tú decías, en el 2019 fue cuando se inauguró, con una cantidad de millones de pesos que se utilizaron para hacerla, y bueno, ya en el 2021, a finales del 2021 fue cuando comenzó, pero está en la misma situación de cuando la pandemia, no está cumpliendo ningún tipo de objetivo y es muy criticada por los espíritus.
¿Cómo no?
Visitante. Así.
¿Cómo no? Gracias, Adriano Castañeda de Santi Espíritu Cuba. Hacemos una pausa este martes 15 de noviembre aquí en nuestro espacio Cuba al Día. En minutos estamos de regreso con la segunda parte de nuestro programa.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, 37 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 37 años contigo.
Radio Martí.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 15 de noviembre. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, primero que nos sintoniza diariamente, y nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en esta segunda parte de Cuba al Día con nuestra agenda de trabajo. El tema que nos ocupa durante esta segunda parte del espacio, bueno, pues hoy se desarrolla una nueva conversación entre Estados Unidos y Cuba sobre el tema de migración. Funcionarios de Estados Unidos y Cuba tienen previsto reunirse en La Habana para discutir la política migratoria. Hay funcionarios norteamericanos que se encuentran ya, pues, ahí en la isla para el tema, y nos proponemos hablar sobre este tema. Y también vamos a hablar sobre la Feria Internacional de La Habana, que se desarrolla, el decrecimiento del Producto Interno Bruto y demás. Tenemos el primer contacto en la segunda parte del espacio en la tarde de hoy. Un gusto, como siempre, la presentación desde la capital cubana de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Gracias, Marta. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para los productores del programa.
Bueno, tenemos algunos temas. Vamos a dejar el tema económico para el final, pero primero que nada, ya están en La Habana funcionarios de diplomáticos norteamericanos en representación del Departamento de Estado. Este martes, pues, comienzan una nueva ronda de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos sobre el tema de inmigración. Esto, Marta, en medio, pues, de que ya se ha anunciado que cerca de 30.000 cubanos entraron por la frontera de los Estados Unidos durante el mes de octubre tratando de permanecer en los Estados Unidos. Me gustaría una valoración tuya hacia dónde se dirige esta conversación y también conocer, como habitualmente ocurre, que con la presencia de diplomáticos norteamericanos en La Habana siempre hay una parte para hablar con la disidencia histórica, con los opositores cubanos, tener contacto de pueblo a pueblo en cuanto a esta realidad. Me gustaría tus comentarios al respecto, si esto es viable, si se ha planificado o no se ha dado hasta el momento la oportunidad de esta reunión. Adelante, Marta.
Sí, Tomás, como siempre, los demócratas creen que conversando se van a resolver los problemas. Yo creo que eso no es nada nuevo, lo hemos visto en distintas gobernanzas de los demócratas. Entonces ellos han empezado desde el principio de año, cuando incluso no estaba ni este embajador aquí, estaba otro embajador, ya desde el principio de año ellos habían estado reuniéndose y tocando algunos puntos, entre ellos este del problema de la emigración. Pero me parece a mí que también en la mesa debería estar el problema de los presos, que es algo tremendo con respecto a la situación del cubano y que también afecta la emigración, porque indiscutiblemente el cubano tiene miedo de caer preso. Por consiguiente, es uno de los problemas, además del problema político, el problema económico, es uno de los problemas por los cuales sale del país. Porque aquí cualquiera cae preso, aunque sea por tirar un papelito en la calle. Tú sabes que un delito se inventa como quiera. Y de un delito que es un delito, hacen una mano completa y se pueden las dos. Esto es indiscutiblemente un tema que tiene que abordarse, y aunque los demócratas no digan que lo van a abordar porque a la dictadura no le gusta que le toquen problemas sensibles y mucho menos le gusta que se diga públicamente, yo me imagino personalmente que sí que deban tocar el problema de los presos. Ahora bien, históricamente, cuando venían personas de alto nivel, como esta señora que viene aquí a Cuba, cuando venían personas de alto nivel, pues estas personas se reunían con los disidentes más conocidos, los más destacados. En particular, hasta el propio Obama en su momento se reunió con disidentes cuando vino aquí a Cuba. Pero el Departamento de Estado no ha anunciado que haya alguna reunión con disidentes. Y a mí personalmente no me ha llegado ninguna información de los disidentes que son históricos aquí en Cuba, que más o menos todos estamos en contacto. O sea que de eso no se sabe nada.
Bueno, y históricamente casi siempre estos encuentros paralelamente, a pesar de que hay un encuentro del gobierno cubano, se han dado, Marta.
Sí, es así.
¿Cómo no? Bueno, hay otro tema de interés, Marta Beatriz Roque Cabello. Continúa la celebración de la 38 Feria Internacional de La Habana. El gobierno cubano pues sigue apostando por la venta, la atracción, el interés por potenciar la decaída inversión extranjera en Cuba ante las pocas garantías que ofrece el cubano y la mala paga que es el gobierno cubano. Se han atrevido a hacer, el señor Marmierca, ministro de Comercio Exterior, ha dicho que el gobierno cubano se compromete y quienes se atrevan a invertir en Cuba pues tendrán la garantía de que Cuba pues cumplirá sus compromisos con los acreedores. Esto aparejado a una importante nota, recientemente tú y yo hablamos de este espacio, de que la CEPAL, muchas veces conservadora en cuanto a las críticas hacia la realidad nacional económica, aseguró recientemente que a duras penas llegaría a un 2% el crecimiento del PIB durante el próximo 2023, algo que se contradecía con la proyección del castrismo de que crecería un 4%. Bueno, pues el propio señor Antonio Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio Nacional de Cuba, pues ayer en su participación ahí en la Feria Internacional de La Habana, que reconoció que el oficialismo había hecho un reajuste y que la estimación de crecimiento para el próximo año será solo, si acaso, también de un 2%. ¿Tu lectura sobre todas estas notas, Marta?
Mira, primero que todo, es risible que Marmita diga que le va a pagar a los inversionistas, a los futuros inversionistas, cuando no le ha pagado a los que vinieron con antelación.
Ni al club de París.
Sí, bueno, ni al club de París. Esos son otros tipos de deuda, pero estamos hablando específicamente de las inversiones. No le ha pagado ni al club de París, no le ha pagado a Inglaterra, no le ha pagado a nadie. Y entonces le dice a los inversionistas que vengan, que sí, que van a tener sus reingresos asegurados. Eso indiscutiblemente todo el mundo sabe que es mentira, por un lado. Y por otro lado, de verdad que la dictadura tiene que moderar su lenguaje, porque cada vez que sale a la palestra pública a decir una de sus grandes mentiras, resulta ser que alguien sale y se la modifica. O sea que hay que estudiar de qué forma pues se mantiene la gente encima de todas estas mentiras que dicen constantemente, porque además de eso, ni un 2% de aumento del incremento del Producto Interno Bruto le va a representar al cubano un medio en el bolsillo. Y en estos momentos estamos viviendo en el país de no hay. No hay esto, no hay lo otro. Aquí no hay ni fósforo para encender la candela. O sea que es increíble ver la situación que hay en el país, que se deteriora día a día, acompañada de la inflación, que tiene un crecimiento desbordante para los bolsillos de los cubanos de a pie.
Cómo no. Las gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Nos proponemos seguir analizando el tema. En breve tendremos la participación también desde Valencia, España, del economista Elías Amor Bravo. Pero antes pasaremos por La Habana y hablaremos con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimientos, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para hablar sobre la situación de los trabajadores por cuenta propia y también de las proyecciones hacia el próximo año de un decrecimiento del PIB como proyectó la CEPAL, y que ahora pues los propios funcionarios cubanos reconocen que va a haber un decrecimiento en las proyecciones que se habían planteado de cara al ya próximo 2023 que está por comenzar. Vámonos a La Habana, Cuba, y tenemos ya la comunicación telefónica en La Habana con el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita y asesor de emprendimiento. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, a todos los que nos escuchan. Cómo no, vamos a hablar en minutos de la Feria Internacional de La Habana, del PIB y demás, pero hay una noticia importante que tiene varias aristas y me gustaría compartirla contigo. Escribiste recientemente un post alertando que pues se acelera el proceso implementado por las instituciones estatales cubanas de pues el traslado de los trabajadores estatales hacia el sector privado con el propósito de disminuir la carga pública. ¿Cómo se está desarrollando este proceso?
Bueno, hasta la fecha estamos observando que el gobierno cubano ha iniciado, dicho sea de paso, esa medida y está trascendiendo al punto de que la semana pasada el gobierno cubano ha mencionado de que reconoce la actividad empresarial privada de los diseñadores. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bueno, que estos diseñadores que se estaban empleando hasta la fecha en el sector público, bueno, van a comenzar ya a emplearse como trabajadores por cuenta propia dentro del sector privado, previa inscripción en el registro de la ONDI, la Oficina Nacional de Diseño Industrial.
Sin embargo, no quiero hacer un paralelismo con esto, pero a la misma vez tú conoces esto mejor que yo. Siguen las quejas de emprendedores con licencia, sobre todo en el sector agropecuario, los carretilleros, los que venden viandas, los revendedores de productos del agro, que hacen una labor social importante ante la escasez que hay en el país. El gobierno ha lanzado una campaña de inspectores con el propósito de topar los precios, pero sin buscar una política reflexiva que tenga un sentido común. ¿Multas o esto si no se hace esto? ¿No contradice esto la posición de empoderar más al trabajo por cuenta propia?
Bueno, evidentemente, y esto se debe a los mandos intermedios. Recordar que para los trabajadores por cuenta propia están subordinados a los gobiernos locales.
por tanto tienen jurisdicción sobre ellos los inspectores. ¿Sí? Los inspectores que a nivel local se subordinan a esos gobiernos territoriales, bueno, sencillamente salen a la calle a ejercer mecanismos de control social y sobre todo, no pocas veces, en ambientes de corrupción y de dudosa moralidad. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas, como tienen subordinación nacional, el Consejo Nacional de Actores Económicos y el Ministerio de Economía y Planificación, entonces, bajo el decreto 46, no tienen jurisdicción esos inspectores a nivel local y, por tanto, no pueden entonces desarticular, vamos a decir, la gestión que tienen esas MIPYMES. En tal sentido, sí, los trabajadores por cuenta propia quedan subordinados. Pero hay una realidad también, los comercializadores, en este caso, es decir, los carretilleros y demás, hasta la fecha son los emprendedores que, pese a tener una movilidad social ascendente, no se encuentran motivados para pasar a constituir micro, pequeñas y medianas empresas, debido a la propia dinámica de la actividad y porque no también prejuicios que existe dentro del sector y sobre ellos por parte de los funcionarios públicos.
Ángel, la CEPAL recientemente proyectó que crecería si apenas 2% la economía cubana, a pesar de las proyecciones del oficialismo de que en el 2023 crecería el PIB al 4%. Pues bien, ayer durante la Feria Internacional de La Habana, la bolsa comercial más importante del país, el señor pues Antonio Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, pues aceptó los números de la CEPAL y dijo que Cuba estaba recortando la estimación de crecimiento para el próximo año, disminuyéndola al 2%. ¿Tu lectura del decrecimiento? No es mucho el 2%. ¿Cuál es tu pronóstico de este anuncio y hacia dónde se dirige la economía en el 2023?
Bueno, yo creo que el presidente de la Cámara de Comercio, Carricarte, se atiene mucho a la realidad, pese a que indudablemente ese número está maquillado. Y digo maquillado porque el entorno cubano hoy en día se basa fundamentalmente en las importaciones. Cuba continúa siendo un país importador, no acaba de cambiar, de modificar esa matriz. Y por otro lado, las micro, pequeñas y medianas empresas apenas logran todavía dinamizar el mercado nacional debido a que la gran mayoría que se han aprobado hoy en día no se encuentran realmente trabajando. Y por otro lado, muchas de estas micro, pequeñas y medianas empresas tienen un año de beneficio fiscal. Por tanto, el gasto público de la administración cubana se encuentra prácticamente sin posibilidad de financiarse a corto y mediano plazo. Entonces, esa es otra realidad.
A pesar... Hoy, sí, adelante. Disculpa, adelante.
Sí, hoy el ministro de Turismo ha dicho de que van a pagar, si expresa el compromiso de Cuba de pagar la deuda con los empresarios extranjeros, los empresarios españoles acreditados en Cuba. Bueno, habrá que ver cómo lo harán.
Sí, ese es el otro tema. También el ministro de Comercio y la Inversión Extranjera ha dicho durante la feria que el propósito es incrementar la inversión. ¿Lograrán el propósito?
Bueno, está difícil. Yo creo que está muy difícil. El ministro de Comercio Exterior, ahí yo creo que intenta sobre todo maquillar, insisto, que están maquillando las informaciones, porque hoy en día incluso los inversores extranjeros se encuentran descontentos porque no les pagan. Y nadie quiere venir a invertir en Cuba, apenas con el sector privado y porque reconocen que les paga directamente desde cuentas con circuito Visa o Mastercard en el extranjero. Y el ministro de Turismo se encuentra, vamos a decir, aprisionado sobre la burbuja esta de que el turismo va a levantar y no acaba de levantar con los niveles que se suponía llegando. Se sigue manteniendo una inversión en la industria hotelera, en la industria sin chimeneas, que para nada logra todavía encender. Y Manuel Marrero sigue asegurando de que se va a pagar la deuda a los empresarios españoles en Cuba. Algo inaudito. Recientemente el banco ha dicho que comienza un proceso hacia la creación de un mercado de deuda pública. Veremos qué pasa con todo esto, porque el peso final lo tienen los ciudadanos, que son los que van a pagar todas las deudas.
Gracias, Ángel, en la capital cubana. Un gusto, como siempre. Terminamos nuestro espacio en la tarde hoy con las conclusiones y el análisis desde Valencia, España, del destacado economista cubano Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes. ¿Elías? Sí, buenas tardes. Brevemente, Elías. Gracias, buenas tardes, Elías. Un gusto, como siempre.
Vale, gracias. Igualmente, un saludo.
Bueno, profesor, concluimos este segmento. Quisiéramos entrar con usted con dos temas de interés. Primero, como mismo anunció la CEPAL, que a veces es un poco conservadora en acercarse a los números reales de la situación, la crítica situación económica cubana, sin embargo, usted adelantó en primicia en este programa ya hace algunas semanas el pronóstico de la CEPAL que a duras penas se alcanzaría el 2% del PIB durante el 2023 en Cuba. Ayer, el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, el señor Antonio Carricarte, durante las jornadas de la Feria Internacional de La Habana, la feria comercial más importante del país, que hasta ahora no ha sido muy exitosa, aprovechó la ocasión para soltar la bomba y dijo que, en efecto, se había hecho por parte de los economistas oficialistas cubanos una reestimación del reajuste del crecimiento económico y que, en efecto, sería solo el 2%. ¿Su lectura al respecto para el 2023, Elías?
Bueno, ya lo teníamos anticipado y fue una primicia aquí en tu programa que la CEPAL anunció que la economía cubana no iba a crecer el 4% del plan. Una vez más fracasa el plan del ministro de Economía, del ministro Gil, y de Díaz-Canel, que es el responsable máximo de toda esa de todo ese merolico. En definitiva, tú imagínate lo que es que la economía cubana iba a crecer, según el plan, un 4% el PIB, y ahora va a crecer solo el 2%. La mitad. Esto significa que todas las magnitudes de la economía de planificación central comunista se tienen que dividir por la mitad. Así de sencillo. Si se pensaba que iba a crecer el gasto en 100, ahora el gasto solo va a crecer en 50. Y eso va a traer consigo un apretón de cinturón muy importante para el régimen comunista en este último tramo del año, que lógicamente va a trastocar todas las previsiones, todas las actividades, todos los programas, en definitiva, como toda la economía está dependiendo del Estado, ese crecimiento tan pequeño del 2% va a traer consigo pues un trauma más en la situación de los cubanos. Pero fíjate que además esa revisión del crecimiento económico del 4 al 2 tiene un acompañante peligrosísimo, que es la tasa de inflación, que se ha incrementado hasta el 37,2. Estamos viendo en la economía cubana un fenómeno que los economistas conocemos bien, que se llama estanflación, que es estancamiento e inflación, lo peor que le puede pasar a una economía. Y este fenómeno ocurre cuando un gobierno da la espalda a la realidad y se desentiende y no asume las funciones que con responsabilidad tiene que asumir y que en tu programa hemos venido diciendo a lo largo de este año. Cuanto más se tarde en actuar, va a ser peor. Ahora es una rebaja hasta el 2%, pero yo no las tengo todas conmigo. Es muy posible que ese crecimiento, el 2, sea incluso menor, porque este tercer trimestre la evolución del turismo ha sido muy negativa con respecto al año pasado. Y ese es el principal sector de la economía en este momento. Por lo tanto, no va a ser bueno el tercer trimestre. Y en el cuarto, la crisis económica mundial, que ya está en ciernes, va a actuar todavía de forma mucho más negativa sobre la economía cubana. Luego es muy probable, y lo anuncio aquí en tu programa, que esa estimación del 2 que hace la CEPAL y que los comunistas cubanos no han querido apechugar, es decir, han puesto al presidente de la Cámara de Comercio a dar el dato, pero el señor Gil tendría que ser el responsable de dar esa información pública, o la señora Macy Bolaños, e incluso Díaz-Canel, que paseó por la feria y habló de un montón de boberías y, sin embargo, no dijo nada de ese crecimiento económico a la baja. Bueno, pues todo esto va a traer sus consecuencias enormemente negativas para la economía cubana, que va a esperar hasta el año 24, según mis cálculos, para recuperar los niveles anteriores a la pandemia. Y va a ser uno de los países del mundo que más se van a retrasar en el proceso de recuperación de aquellos niveles, lo cual demuestra que la economía cubana está en una fase realmente muy negativa.
Profesor, finalmente, hablando sobre la Feria Internacional, como decía usted hoy en su tan leído blog Cuba Economía, el régimen comunista y la inversión extranjera, otro fracaso tras fracaso. Bueno, pues ha pasado todo el mundo por la Feria Internacional de La Habana. El primer ministro Manuel Marrero estuvo por ahí y dijo que el gobierno cubano seguía estimulando la inversión extranjera y que garantizaban que el gobierno cubano cumpliría pues sus compromisos financieros adquiridos con quienes pretenda invertir en el sector turístico. Su valoración en dos minutos, ¿cómo anda la feria? Parece que las cosas no andan muy bien, ni tampoco la promoción de la inversión extranjera. ¿Cómo lo está viendo usted?
Esta feria ya ha sido, los cubanos que la conocen bien, ha sido un espectáculo bochornoso a lo largo de los últimos años, porque no sirve de nada y supone un gasto descomunal que debería ser fiscalizado por la Contralora, ¿no? Yo no sé dónde está la señora Bejarano estos días, debe de estar de vacaciones, pero su departamento debería de analizar bien los gastos de esta fija para saber si esos gastos están justificados o no, porque ahí hay mucho gasto en carros, mucho gasto en fiestas, mucho gasto en bebidas, mucho gasto en comida, y el pueblo en las colas. Y además esos empresarios que van no se preocupan de caminar un par de cuadras para ver la situación económica en la que se encuentra Cuba. Por lo tanto, la mayoría de ellos lo que van a hacer es darse la vuelta a sus países o parar en la República Dominicana, que ahí sí que se puede invertir con más facilidad que en Cuba. Yo creo que, Tomás, sinceramente, la ley 118 de las inversiones extranjeras es una de las meteduras de pata más grandes del régimen comunista. Ellos creen que con eso van a recaudar 3.000 millones de dólares, como decían, ¿verdad? Y no han recaudado ni el 10% de eso. Y el Mariel no es más que un páramo desértico en donde sí, se han establecido 4 o 5 negocios, pero nada más. Cuba no puede atraer al capital extranjero porque las condiciones para entrar en Cuba del capital extranjero son draconianas. A todos los empresarios a los que yo asesoro y con los cuales tengo algún tipo de relación, les digo que huyan del comunismo porque lo único que produce el comunismo es pobreza y miseria, y lo estamos viendo.
Gracias. En Valencia, España, el destacado economista Elías Amor Bravo. Concluyendo así nuestro programa Cuba al día, este martes 15 de noviembre aquí en Radio Martí. Reiterado, como de costumbre, el agradecimiento a nuestra audiencia, que tiene la generosidad de seguirnos día a día, de lunes a viernes aquí en Radio Martí. Y también las gracias extensivas a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándole lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre.